Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, en punto de las 6 de la tarde, como cada jueves estamos aquí en Interfase a través de Radio Educación, donde tratamos temas de tecnología cada semana, de la mano de ustedes, por supuesto, que nos ayudan tanto con sus comentarios y llamadas. Hoy me presento, mi nombre es Pedro Reyes y vamos a tener un tema muy interesante y muy coyuntural, porque vamos a tener eventos próximos acerca de estos temas. Hoy hacemos una fusión entre arte y tecnología. Hemos tratado muchos temas, obviamente, por ser el hilo conductor de este programa, la tecnología, que tienen que ver con entretenimiento, con cultura, con nuevos avances, con gadgets. Pero siempre es muy bueno, muy refrescante tener una parte de arte para toda la gente que nos escucha, que es pues aficionada a este gran mundo del arte y ahora en conjunción con la tecnología. Presento, como cada jueves, a nuestro experto en cabina, Felipe Barús. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues muy contento, realmente muy interesado en el tema de hoy. Creo que la conjunción de arte y tecnología nos da un punto de vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados de redes sociales y demás. Exacto. Pero no menos interesante. Creo que va a ser un tema que promete mucho para el día de hoy.
Sobre todo creo que en los últimos años, no solo en México, a través del mundo, hemos tenido eventos importantísimos de arte y cada vez se da mucho más. A mí me da muchísimo gusto que México no se quede atrás en estos temas. Y bueno, ya estaremos platicando con nuestros dos invitados del día de hoy, quienes son responsables de un evento más, esto que nos atañe a nosotros, que es la tecnología, pero ahora en conjunción con el arte. Por supuesto que la invitación, como siempre, a seguirnos a través de Facebook, en facebook.com/1060interfase. Ahí denle clic en me gusta para que empecemos a interactuar entre nosotros. Y por supuesto, para los que no nos siguen, a través de Twitter, en twitter.com/1060interfase, interfase es con S, o bien @1060interfase, síganos. Ya tenemos un buen número de seguidores gracias a todos ustedes. Y ahí podremos establecer nosotros un contacto, una comunicación constante toda la semana para comentar esto, ¿no? Temas que ustedes quieran que nosotros toquemos, comentarios sobre los temas de cada jueves y, en fin, su retroalimentación siempre es importantísima. Sin más preámbulo, quiero presentar a los dos invitados del día de hoy. Ellos son Omar Sánchez. ¿Cómo estás, Omar?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por el espacio.
No, un placer. Y Minerva Hernández. ¿Cómo estás, Minerva?
Muchas gracias por invitarnos. Muy contenta de poder difundir los proyectos que traemos aquí en mesa.
Nosotros también estamos muy contentos de que estén ustedes aquí. Omar, Minerva, vienen del Centro Multimedia del CENART. Ellos están en el CNA, o ya le llaman CENART.
El CENART, mejor conocido tal cual, ahora como CENART.
CENART, sí, perfecto. Sí, sí. Todos conocerán sus instalaciones ahí en Churubusco, que son pues muy bonitas, la verdad, y muchas cosas que se llevan a cabo ahí. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema en particular, concerniente al arte y la tecnología. Si quieres, Omar, damos una breve introducción de qué es lo que ustedes hacen y qué es lo que los trae aquí.
Bueno, claro, muchas gracias. Bueno, el Centro Multimedia es un espacio que, como mencionas, se inserta desde hace 18 años, que okay, se fundó el Centro Nacional de las Artes, en este espacio que en el que están todas las escuelas nacionales de arte. Uh-huh. ¿Para qué? Para ofrecerles a los artistas herramientas para la creación, herramientas tecnológicas en este caso, uh-huh, para usarlas evidentemente con fines expresivos. Okay. Es un espacio que ya con casi 20 años tiene una historia de apoyo a la comunidad artística, uh-huh, para la realización de obra, de eventos y de eventos de reflexión. En este caso vamos a hablar de dos actividades importantes que tenemos en este momento en el centro. La primera de ellas sería esta convocatoria que tiene ya 8 años, okay, que se viene realizando. Es una convocatoria que se hace cada 2 años y es para otorgar apoyo para la realización de proyectos que involucran a la tecnología con fines expresivos.
Antes de que entremos de lleno en este par de sucesos que nos traes, me viene a la mente cuando platicas que ustedes dan todas las herramientas necesarias tecnológicas a los artistas. De pronto, no lo pongo mucho en mi cabeza, ¿Por qué no nos das un ejemplo de este tipo de apoyos que ustedes dan a artistas? Un ejemplo en concreto en donde la tecnología le haya ayudado justamente al arte.
Bueno, mira, estamos un poco acostumbrados a ver mucho la tecnología en el entretenimiento.
Sí.
Por ejemplo, vamos a un concierto de Daft Punk, por ejemplo.
¿Seguro?
Y vemos una serie de dispositivos que a la par del sonido conjugan imagen en movimiento, luces y demás.
Un espectáculo tremendo.
Un espectáculo, por ejemplo. Para darte un ejemplo de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, Vivian Cruz, es una artista de la que ya hablaremos un poquito después, realiza un espectáculo en donde requiere de elementos tecnológicos como proyecciones de video, como sincronía de luces con movimiento, etcétera. Nosotros ahí es donde les proveemos a ellos a partir del conocimiento de ciertos programas, de ciertas técnicas para la ejecución de sus proyectos, ¿no?
Tienes un equipo de gente especializada en sistemas que otorga estas facilidades.
Claro, el Centro Multimedia está constituido por varias áreas que nosotros llamamos talleres.
Okay.
Para ser concretos, te hablaría de que tenemos el área de audio, de imagen en movimiento, que es básicamente animación y video.
Claro.
De robótica, hay artistas que realizan instalaciones robóticas para crear. Tenemos un taller de realidad virtual que también realiza ejercicios de realidad aumentada, de graficación, etcétera, un área de diseño, un área de gráfica digital, ¿no? Con especialistas en cada espacio que brindan justamente alternativas para solucionar algunas de los dilemas en los que se ven envueltos los artistas a la hora de crear con medios tecnológicos, ¿no?
Es importantísimo que existan este tipo de apoyos porque justo ramas como la ciencia, el arte, de pronto se encuentran pues tal cual sin recursos. Por lo que creo que es vital esto. ¿Por qué no nos hablas concretamente de la convocatoria?
Ok, perfecto. Mira, esta convocatoria, como decía, se realiza desde 2004.
Uh-huh.
Esta convocatoria busca apoyar proyectos de producción, de realización de obras artísticas que utilicen medios tecnológicos, como por ejemplo instalaciones robóticas, piezas sonoras, piezas de música electrónica, videoarte, piezas que vivan en la internet. Por ejemplo, hay obras que ya se realizan ex profeso para vivir en internet, instalaciones mecatrónicas, etcétera. Este es un apartado y es el que otorga principalmente mayor apoyo, evidentemente técnico. Tenemos el otro, que es de investigación teórica acerca de estos temas. Por ejemplo, yo podría decir que la convocatoria pasada, una de las investigaciones se realizó a partir del videojuego y de cómo la forma de contar una historia dentro de los videojuegos está generando una narrativa muy propia de esta época, ¿no? Es decir, antes como se solía contar de forma
más lineal.
A partir de, no sé, una película, un programa de televisión. Y ahora tenemos una forma distinta de contar una historia. Y esto, emparejado con el tema del videojuego, hace una investigación, ¿no?
Tal cual, entonces, es un llamado a todos los artistas que estén allá afuera y estén buscando un apoyo para realizar el proyecto.
Claro, justamente lo que buscamos es no estar apoyando a la misma gente todo el tiempo, porque hay artistas que iniciaron trabajando sus obras a partir de lo tecnológico. Lo que queremos es que jóvenes artistas y artistas ya consolidados vayan a usar tecnología con el soporte del Centro Multimedia.
¿Y tal cual es un concurso esta convocatoria o cómo definen a quién le darán el apoyo?
Mira, la convocatoria está abierta a todo el que quiera participar en ella.
Uh-huh.
Tienen hasta el 18 de mayo para someter sus piezas, sus proyectos a la decisión de un panel de especialistas.
¿Un proyecto ya apenas en el papel o algo más?
Un proyecto en papel, sí.
En papel.
Un proyecto a realizarse.
Okay.
Van a tener aproximadamente un año para realizar el proyecto. Este panel de especialistas, basándose en cuestiones de viabilidad, de calidad, de originalidad, va a decidir cuáles de estos proyectos reciben el apoyo y pueden tener un aliciente financiero hasta por 200,000 pesos para desarrollar el proyecto, o asesoría dentro del espacio del Centro Multimedia.
¿Solo un proyecto se llevará estos 200 mil pesos?
Tenemos un fondo que nos permite apoyar más de un proyecto. Entonces, yo te podría decir que la convocatoria pasada apoyó aproximadamente a 20 proyectos con diferentes financiamientos. Okay. Pero esto, bueno, se toma en cuenta el esquema financiero que arme cada artista para su proyecto y se decide si se le apoya o no con esta cantidad.
41-55-1060 es el teléfono en cabina y 01-800-080-1060 para quien nos llame del interior de la República. Vamos a hacer una pausa, regresamos con una llamada que nos hace Laura McKenzie, ahorita la comentamos, pero primero hacemos una breve pausa, seguimos con el tema del día de hoy, que es arte y tecnología. Esto es Interfase. Estamos de regreso aquí en Interfase. Recuerden seguirnos a través de Twitter en @interfase1060, donde el buen Ángel Buendía está pendiente de todos ustedes.
Sí, o por lo menos lo estaremos en un par de minutos, ahorita que se restablezca la conexión. Pedro, ¿cómo están? Laura, Felipe, nuestros invitados, y un saludo a todo el público. ¿Seguro? De extremo a extremo de continente.
¿Cómo estás, Laura?
Pedro Reyes, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, en unos segunditos más estaremos en lo que se restablece la conexión, estaremos ya en contacto con ustedes vía Twitter y vía Facebook. Recuerden, 1060 Interfase con S para cualquier contacto. Las llamadas telefónicas también, que ya tenemos una por un tema realmente muy interesante que ha sido, a mí me parece que en estos años hemos visto muchos avances que también tendremos que ir platicando con nuestros invitados el día de hoy en cabina, que es, bueno, de la multimedia, del famoso multimedia al performance, a cómo fueron avanzando las áreas para tener el día de hoy esto que es, bueno, el primer encuentro internacional de artes performáticas y tecnología en escena. A ver, la llamada, porque está preciosa además.
Así es, como les comentaba, la llamada viene de la delegación Miguel Hidalgo. Laura McKenzie dice: saludos a Minerva González, que es una de las entrevistadas del programa. Nos vemos en el CENART para el evento multimedia el próximo 25 de abril.
¿Por qué no nos platicas, Minerva, por favor? Porque sí, parece ser que los fans fueron antes que nosotros, ¿verdad?
Perfecto, me parece muy bien.
Bueno, quiero hacer una invitación el 25, 26 y 27 de abril al Centro Nacional de las Artes, al primer encuentro internacional de artes performáticas y tecnología. Se llama Liveness, prótesis, gesto y metáfora.
Se oye muy bonito, pero todavía no sabemos muy bien de qué es.
Por favor, gesto, desmenúzanos prótesis. Eso.
Mira, la idea es retomar como el proceso de creación. Cuando tú utilizas tecnología, sí, queríamos partir de la idea de prótesis, pero no nada más como agregar algo tecnológico al cuerpo, ¿no?
Okay.
Sino con la idea de que puede ser una extensión del mismo cuerpo, uh-huh, sin que sea forzosamente tecnológico. Entonces jugamos con la idea de prótesis en ese sentido, para después configurar un nuevo gesto, para finalmente llegar a una metáfora en un discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizas la tecnología? ¿Cómo te afecta o cómo te reconstruye y deconstruye tu gesto? Y finalmente, lo más bonito es, ¿cuál es la metáfora a la que quieres llegar utilizando estos medios?
¿Cuántas ediciones de Liveness han ocurrido?
Esta va a ser la primera. Queremos que sean muchas.
Que sean muchas, claro.
Y
que
está,
sí,
compuesto por paneles de discusión. Pensamos que los paneles de discusión eran muy interesantes porque no es simplemente compartir conocimiento o generar comunidad, sino entender qué es lo que está pasando, ¿no?, con los artistas. Y de ahí la idea de generar estos paneles para que los artistas, en una modalidad de pregunta-respuesta, puedan acercar al público a lo que puede generar un discurso donde la tecnología y el arte vengan completamente compenetrados. Luego tenemos un seminario-taller que está dividido en tres módulos. El primer módulo tiene que ver con lo auditivo. Lo auditivo lo dividimos en dos partes. Ese primer módulo tiene dos talleres. El primero lo va a dar Daito Manabe, que él trabaja más bien lo que llamamos body hack. Y el segundo lo va a dar Marco Donnarumma, que trabaja con interfaces biofísicas y genera un performance audiovisual a partir del movimiento muscular, las vibraciones musculares del cuerpo.
Okay.
El segundo módulo tiene que ver con la live media y la interacción con live media. O sea, no es simplemente poner un video, sino de qué manera interactúas con ese video en tiempo real. Y estamos invitando al maestro, bueno, a uno de los grandes pioneros, que se llama Marco Nilio. Él es de Estados Unidos. Vive por el momento en Berlín. Y él en 2004 ganó una mención honorífica en Arts Electrónica por haber creado junto con Downs Tapelio este programa que se llama Isadora. Y él viene justo a darnos este módulo sobre interfaz visual. Y la tercera, que es más bien cuerpo espacial e intermedialidad, viene, ahí armamos una dupla con una compañía que se llama Conic Theater, que es española, y con la doctora Ivani Santana, que viene de Brasil. Ahí lo que se va a trabajar más bien es cómo se genera un performance desde diferentes puntos y la gente lo puede ver solamente en internet.
Este evento, el que van a tener ustedes 25, 26, 27 de abril, está abierto al público, por supuesto.
Entrada libre, está abierto al público y se compone de paneles de discusión del seminario, taller y de presentaciones en vivo.
En las instalaciones del CENART.
En las instalaciones del CENART.
Felipe Barús.
Hay un detalle curioso. Para los que tenemos la fortuna de vivir en la Ciudad de México, por supuesto vamos a ir al CENART, pero tengo entendido que va a haber live streaming de, no sé si todos, pero algunos eventos. ¿Es correcto esto?
Sí, la idea era compartir.
Ok.
¿No? Entonces vamos a retransmitir. Uno, más bien, los paneles y las presentaciones en vivo van a ser transmitidas en vivo por, les voy a dar la dirección enseguida, se llama CENART.
CENART.tv.
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 Lo estamos poniendo en
Ok, lo están poniendo en Facebook para las personas que quieran tener, o en Twitter. Bueno, en las dos.
En las dos.
Claro, en las dos.
Para que puedan buscar la transmisión en vivo. Y el seminario taller, como dura 5 horas cada uno, ya hay 2 simultáneos, no podíamos hacerlo al mismo tiempo. Vamos a hacer una edición y, de todas maneras, lo que queremos es que siga en línea para que cualquier persona en cualquier planeta,
Sí, claro.
Ojalá.
Se sabe de cosas más extrañas.
Yo tengo una pregunta ahí directamente para ambos. Cualquiera de los dos, contéstenme, por favor. Al pensar en la comunidad artística que está aprovechando las herramientas tecnológicas, ¿estamos hablando ya de una comunidad nutrida o es una comunidad no tan nutrida, pero en crecimiento? ¿Cuáles son las expectativas que podemos tener de frente a que nuestros nuevos artistas, nuestros artistas en todos los sentidos, desde música hasta plástica, danza, pasando por cada una de las disciplinas? Pero, ¿esa comunidad está nutrida o no, o apenas está en crecimiento?
Yo creo que esa comunidad está en crecimiento. El Centro Multimedia, de hecho, es un pionero en el mundo en el plano de los centros de arte y nuevos medios, ¿no?
De hecho, es el mejor en Latinoamérica. Puedes decirlo así, y es parte del asunto porque fue el primero instalado, en México fue el primero que se instaló y ha tenido prácticamente la tecnología de punta a comparación de otros que fueron instalados en Latinoamérica después, por muy poco tiempo, pero sí es punta de lanza en México.
Claro, y lo interesante aquí ha sido el proceso de cómo se ha ido haciendo más accesible la tecnología. Hace 15 años no era tan fácil que una persona pudiera grabar un video, editarlo y subirlo a algún lugar de la red.
Ni tampoco era fácil que un artista quisiera tener una intervención sobre su obra plástica o su obra física con algo que era virtual de alguna manera todavía hasta ese momento, ¿es correcto?
Claro. Y el objetivo, la misión del Centro Multimedia es justo promover el uso de las herramientas tecnológicas, como decía, no solo en las personas que desde un inicio se acercaron a la tecnología con un fin expresivo, sino también en aquellos que no han tenido un contacto con la tecnología por el prejuicio de que es cara, es complicada y aquí en México no se puede hacer.
Lo interesante también es que no solo es una opción de ofrecer los recursos o las herramientas, sino también es una opción de investigación.
Por supuesto. Y nosotros finalmente alentamos temas, por ejemplo, como el software libre. Nosotros pensamos en que la gente puede tener acceso a las herramientas de forma gratuita, pueda generar procesos colaborativos de creación de software o de mantenimiento del mismo, y por eso es que promovemos este tipo de herramientas. Dentro de la experiencia de Leibniz seguramente vamos a ver el uso de software experimental, por ejemplo, o algún otro como Isadora, que siempre tiene esta tendencia a ser abierto y libre, ¿no?
Bien, Minerva, entonces a ti directamente te dirijo la pregunta como curadora. ¿Qué nombres de artistas mexicanos, en quién tendríamos que estar poniendo atención cuando hablamos de tecnología, ya en este binomio con artes, con creaciones artísticas?
Con creaciones artísticas, bueno, para empezar quisiera hacer una aclaración. Esta curaduría y la dirección artística la estoy llevando a cabo con Miriam Beutelspacher, también del Centro Multimedia. Y digamos que Liveness se enfoca más hacia las artes performáticas. Estamos tratando de abarcar todo lo que tenga que ver con la escena sin acotarlo nada más a una sola disciplina. Si hablamos en un panorama más amplio para contestar tu pregunta, yo creo que Gilberto Esparza en México es un pionero que trabaja con arte y ciencia. Está Arcángel Constantini, está Vivian Cruz, está Estel Bogrich, está Ricardo Cortés, está Ernesto Romero, está Hugo Solís.
Está nutrido realmente. Claro. Estamos sí. De frente a una nueva generación como tal.
Quisiera agregar un paréntesis. Mañana es el último día para inscribirse a los módulos del seminario taller. Entonces, me encantaría por que favor. Por este medio pudiéramos llegar a un mayor público, que lo único que estamos pidiendo de requerimientos es una carta curricular y una carta motivo que la envíen a la dirección siguiente, dos puntos.
Es difusión CMM, M de multimedia, @conaculta.gob.mx.
A ver, una vez más.
Difusión CMM, @conaculta.gob.mx.
Ya saben, carta motivo y carta curricular para poderse inscribir en este taller.
Exactamente, y el lunes diremos la lista de las personas que fueron seleccionadas para estos talleres.
Ok, que se van a llevar a cabo durante el Leibniz.
Sí, estos tres días. En la mañana tenemos, es día completo, en la mañana tenemos los paneles de discusión, en la tarde el seminario taller y en la noche la presentación. Okay, en vivo. Pues,
ahí está la invitación a toda la gente, ¿no?
Es la entrada libre nada más y por favor para todos aquellos, esto que precisamente Minerva estaba recalcando, hay que inscribirse en línea. ¿Es correcto? Para los talleres.
Los talleres sí. Si
los
tienen,
talleres tienen que,
sí.
Los requisitos que acabamos de mencionar, pero la gente que quiera ir y está.
A los paneles de discusión. Por favor, sí, entrada libre, son todos bienvenidos. Cada uno está configurado por diferentes invitados. El primero, el del miércoles, va a tratar el tema de la prótesis, el segundo del gesto y el del viernes de la metáfora.
Les agradecemos muchísimo su presencia, tanto a Minerva como a Omar. Ha sido un placer tenernos por acá. ¿Algún último mensaje que quieran dar a la gente que nos escuche?
Bueno, que para cualquier actividad nuestra se metan a la página de internet cmm.cenart.gob.mx. Ahí pueden encontrar la información de estos dos eventos de los que hemos venido a hablar.
Buenísimo, pues muchas gracias.
¿Hay alguna cuenta de Twitter o página de Facebook en la cual sí. La gente pueda
decir me gusta? Es Translab en Facebook y en Twitter TranslabMX.
TranslabMX.
Ajá.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es estarlos vigilando.
Ay, sí.
Y después platicamos la próxima semana platicamos un poquito más. Pero bueno, el día de hoy es arte, es tecnología, así que nos vamos a enlazar con tecnología y capital humano, más talento humano, más talento en este caso musical y lo mejor
también.
De la tecnología, lo mejor
cual.
De la tecnología con el arte que nos puede dar, además en uno de los paisajes, en una de las riquezas naturales mexicanas, que es la Riviera Maya. Se ha anunciado ya lo que es la emisión de este año, del 2012, y para eso estamos con el señor Darío Flota. Darío, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y qué gusto saludarte.
Darío, siempre es un gusto saludarte, no solamente como responsable del fideicomiso de la Riviera Maya, sino además como uno de los principales y más entusiastas porristas que ha tenido este Festival de Jazz de la Riviera. Estamos entendiendo a partir de hace ya 10 años que comienza, y pensando también en eso, en que la tecnología, cómo pudo ser llevada hasta las orillas del mar para llevar además uno de los géneros más complicados de sonorizar, que es el jazz. Así que bueno, cuéntanos por favor qué tantas sorpresas vamos a tener en esta emisión, en este décimo Festival de Jazz de la Riviera Maya.
Bueno, el festival está programado para realizarse del 22 al 24 de noviembre, jueves, viernes y sábado, con los tres conciertos acostumbrados en Playa Mamitas, en Playa del Carmen. Vamos a tener tres grupos presentándose cada una de las noches, y será igual que en las ediciones anteriores, con la entrada totalmente libre. Tenemos también una nueva, una mezcla de talento nacional, de talento local, de talento internacional. El jueves 22 vamos a tener a la Big Band de Joe Detien, al percusionista Pete Escobedo y al extraordinario bajista Víctor Wooten.
Al monstruo. Este es
para abrir boca el jueves. Para el viernes vamos a tener un grupo mexicano también muy destacado, que es el grupo Nortec. También a Poncho Sánchez y a Dejavan, un artista brasileño, que va a poner seguramente a bailar a todos los asistentes al concierto. Y el sábado cerramos con nuestro elenco estelar, con Aguamala, el grupo anfitrión, a John Scofield y a una de las leyendas de la música del jazz, el saxofonista Wayne Shorter.
Darío, en otras ediciones también nos han tenido sorpresas. El año pasado, por ejemplo, bueno, tuvimos una exposición maravillosa, también hablando de tecnología, de lo que puede hacer la tecnología de la fotografía en grandes formatos, y esto fue precisamente para ilustrarnos y para celebrar a la Reserva de Siancán. Este año también tendremos sorpresas. No te pido que nos las des de una vez, si no quieres, pero sí tendremos otras sorpresas.
Sí, hay algunas sorpresas reservadas todavía. Hoy quisimos dar a conocer el elenco. Hoy se lanzó ya el portal del Riviera Maya Jazz Festival, donde pues nuestros amigos pueden visitar ya, conocer la programación, el elenco, oír algo de la música de ellos, para ir familiarizándose con lo que nos espera en los conciertos en la playa. Pero efectivamente estamos trabajando en programar algunas cosas que van a suceder simultáneamente en esos días en Playa del Carmen.
La dirección, por favor, Darío.
Es www.rivieramayajazzfestival.com.
Correcto, www.rivieramayajazzfestival, todo junto.
todojunto.com.
Perfecto, está en este momento subiéndose también vía Twitter a nuestra cuenta y también a Facebook. Pues, ¿alguna pregunta de nuestros dos expertos en cabina, por además de que les hayan brillado los ojos?
Híjole, pues a mí ya se me antojó ir a hacer arte y a la playa.
Sí.
No, y jazz, por supuesto.
Y de verdad tienes que escuchar la calidad del sonido. A mí eso no dejará de impresionarme jamás,
la
de verdad.
La calidad de audio en playa es impresionante.
Es muy difícil y, bueno, además podemos presumir a dos ingenieros mexicanos, es correcto, ¿verdad, Darío?
Es correcto, totalmente.
No solamente los ingenieros que traen los propios músicos. Nuestros ingenieros han desarrollado una tecnología y han aprovechado estas herramientas precisamente para hacer del deleite sonoro para nosotros una gran cita cada año en esto que es el Festival de Jazz de la Riviera Maya. Señor Ornitorrinco.
Muy importante. Ante todo, un saludo a las gentes que nos han contactado por Twitter, @JulesMR. Mil gracias, Jules. A nuestra querida @Sidrus, que nos acaba de mandar el mejor elogio que nos podía hacer llegar. Y una disculpa porque me tardé semanas con esto. A la gente en Morelia, de Radio Nicolita. Al señor, al licenciado Noé Cabrera Trigueros. Y a Gerardo Valencia Ortiz, que transmiten este programa allá. Wow. Mil gracias. Wow. Están en ese momento escuchándonos. Yo les debía esto desde hace semanas. Hoy me redimo con ustedes. Muchísimas gracias por estar cada semana con nosotros.
Un abrazo a Morelia y, por supuesto, un abrazo también a la Riviera Maya. Ya estaremos por allá.
Muchísimas gracias, Darío Flota. Muchísimas gracias a cada uno de los invitados el día de hoy en la mesa, a nuestros dos expertos residentes, el señor Ornitorrinco, el señor Ángel Buendía.
Mil gracias.
El señor Felipe Barús.
Hasta luego.
Muchas gracias por la invitación.
Minerva Hernández, muchísimas gracias. Omar Sánchez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y el señor Pedro Reyes.
Hasta la próxima.
Todos nosotros bajo la dirección y la batuta del señor Mario Ledesma. Yo soy Laura Viadas, que tengan una bella tarde y nos encontramos el próximo jueves aquí en Radio Educación.
Radio Educación presentó. Interfase, tu conexión al siglo XXI.